en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentamos Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco. Bienvenidos a Tribuna.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Tribuna a través de Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Saludar de inmediato a todos los auditores que están en sintonía desde la región metropolitana y de todo el país también mediante la señal online y por supuesto también a todos los que nos escuchan desde Lota y la provincia de Arauco. De inmediato también saludarte a ti, Patricio, ¿cómo estás? Un gusto vernos, ¿cierto?, en este segundo capítulo, ¿cierto?, de Tribuna.
Sí, contento, bueno, primero que todo, saludar también a nuestros auditores de la 102.5 Radio Universidad de Chile. Segundo capítulo, segundo programa que estamos llevando a ustedes en Tribuna, este espacio que está dedicado a los actores políticos, sociales, patrimoniales, culturales, en fin. Es la tribuna de la gente de Lota y la provincia de Arauco. Antes de comenzar, Katy, queremos hacer una pequeña aclaración. Hoy día en este programa, pero antes también quiero decir que no es que sea menos importante nuestra invitada, no, todo lo contrario, es muy importante, todos los
hay que dejarlo bien clarito.
Son importantísimos. Hoy día teníamos como invitado al alcalde de la comuna de Lota, Mauricio Velázquez Valenzuela, por razones que ni Katherine Muñoz ni Patricia Spergel conoce, no llegó, no sabemos, se le hizo una invitación formal, escrita, a través de los conductos regulares que se debe hacer, a través de correo electrónico, incluso estuvimos con la producción llamando al jefe de gabinete, al periodista, y no hay ninguna respuesta de parte del alcalde. Lo lamentamos mucho, esperamos que reconsidere esta invitación, porque en Santiago también quieren conocer a las autoridades de la provincia de Concepción, la provincia de Arauco, la comuna de Lota, y es lamentable que se deje de lado un medio de comunicación tan importante como son las radios que piensa, la Radio Universidad de Chile y por supuesto también la Radio Don Matías.
Y solo para precisar también, Patricio, lamentable que el alcalde no haya, digamos, aceptado la invitación. No sabemos los motivos, pero a propósito también de la visita, el paso, cierto, de Sebastián Piñera acá a la comuna, de los anuncios que hizo del biotren acá a la comuna de Lota, de las 600 viviendas sociales también en el sector de Lota Green, en el hospital. Fueron varios temas que quedaron pendientes y es lamentable, digamos, que el dueño de casa, cierto, de la comuna no haya aceptado y tampoco haya entregado, digamos, los motivos a nosotros, cierto, para saber qué fue lo que realmente sucedió. Pero obviamente tenemos una gran invitada también que está acá ya con nosotros.
Tuvimos como se dice por ahí en los juegos, mover el naipe, porque a Virginia la teníamos también considerada.
Por supuesto, en la lista ya estaba.
Tuvimos que ir subiendo los cupos y llegó a estar con nosotros. Ya la nombré, es nuestra invitada concejal de la comuna de Arauco, pero Katherine, usted como siempre salude ahí formalmente.
Ante todo agradecerle por venir acá a las dependencias de la radio. Concejala, cierto, la comuna de Arauco, la señora, cierto, Virginia Pérez. ¿Cómo está? Un gusto saludarla.
Igual saludarla a usted, un placer estar acá. Recibí la invitación de Patito y no podía no aceptarla, al contrario, lamento que no haya venido el alcalde, pero me tinca que alguna razón debe tener y seguramente
probablemente
más adelante va a venir, es probable. Un gusto estar acá. Y bueno, el nombre, Tribuna, me parece muy bien.
Sí, es una tribuna donde vamos a estar con los actores, como decía, sociales, políticos, patrimoniales. Y para la gente que nos está escuchando en Santiago, Virginia, Virginia es concejal, pero también no quiero que suene así como fuerte, pero una mujer que mueve masas y mueve por distintas acciones.
Líder social.
Bueno, sí, hoy día soy concejal de la comuna, pero ante todo fui parte de la Junta de Vecinos de mi sector, de la localidad de Larequete, y dirigente social durante mucho tiempo, pero por sobre todas las cosas activista. Activista en el sentido de despertar a la gente ante tantas situaciones que tenemos que son un tanto anómalas, donde vemos abuso, donde vemos deficiencia en las diferentes entidades y es donde hay que despertar a la gente para que exija también sus derechos.
Virginia, una de las causas que has estado llevando fuertemente es, voy a partir con lo que está muy, muy actualizado, es la Ruta 160. Ruta 160 para nuestros auditores de Santiago, que conecta a Concepción con la provincia de Arauco, una de las provincias más pobres del país y una de las rutas que más problemas ha tenido en el tema vial. Luego el terremoto incluso dejó desconectada la provincia de Arauco con el resto de la región. Se logra una concesión, se pasa a privados, hay un peaje que está causando problemas. Bueno, son tres los peajes, pero hay uno que causa el mayor problema, el peaje de Chivilingo. ¿Cuál es la opinión de Virginia Pérez en torno a lo que es este peaje?
Bueno, mira, nosotros nos enfrentamos al tema de Ruta 160 desde el año 2008, más o menos. Desde allá, desde esa fecha, Patricio, ya veníamos indicándole a todas las autoridades cuáles eran las falencias de esta ruta y cuáles son las contradicciones graves que tiene hoy día. Tú acabas de mencionar que tenemos tres peajes en una ruta que es de apenas 82 kilómetros. Esto parte en el acceso norte de Coronel y termina en Tres Pinos, en la provincia de Arauco. Hace un tiempo atrás se inició el cobro del peaje de Chivilingo con un valor de 1.300 pesos y esto fue reajustado en el mes de julio, el 30 de junio para ser exacto, a un valor de 1.850. Tú comprenderás que para una provincia que fue declarada zona de rezago, que tiene una de las tasas de cesantía más altas del país, lo dijo hace unos días atrás, nada más el ministro en una de las visitas a la zona. Sin embargo, le recargas el peaje, retiras el subsidio habiendo recursos, porque hay que aclarar acá que los recursos están para mantener este subsidio en 1.300 pesos, o sea, este peaje. Sin embargo, ya llevamos un mes pagando 1.850 y esto claramente ha afectado la economía de toda la gente. Ya tenemos subida de pasajes, ya tenemos empresas que no quieren seguir viniendo a la zona porque el costo de la visita ya es bastante alto. Pues si tú sumas entrar y salir, estamos hablando de 3.000 y tantos pesos, que no es un valor menor. Y que no es un tema nuevo. Nosotros planteamos esta situación, lo venía revisando en el camino mientras veníamos desde Arauco, desde el año 2009. Las juntas de vecinos, las uniones comunales, los alcaldes, todo el mundo ha hecho saber la situación económica de nuestra provincia. En el 2016 se declaró zona de rezago. Entonces, ¿cómo la incongruencia de aportar tres peajes a la zona? Ahora, más grave es todavía cuando tú miras que ¿quién usa más la ruta? ¿Los autos menores o los camiones forestales? Esta ruta está hecha para el área forestal, claramente. Pero fíjate tú que los camiones forestales están subsidiados por las empresas. Ellos no tienen que pagar el peaje. Sin embargo, nosotros, que somos los usuarios menores, estamos absorbiendo el cargo de esta ruta. Y nuestros vecinos que compran el pan todos los días, que compran, qué sé yo, la carne, todo lo que entra a la provincia va a entrar de manera más cara porque claramente los pasajes suben. Si suben los pasajes, sube la benzina y suben todos los productos alimentarios. Entonces, claramente hay una influencia sobre la gente.
Virginia, también en este mismo tema, ¿usted considera que esta ruta tiene los estándares mínimos de seguridad para los habitantes de la provincia de Arauco?
Mira, esa es una pregunta buenísima. Esta ruta tiene más o menos un año y medio desde el inicio de la explotación de ruta y es una ruta llena de parches hoy día. Nosotros le decimos el monumento al hoyo, porque aquí no son eventos, son hoyos gigantes en todos lados. Estos días, después de la visita de la seremía del Ministerio de Obras Públicas, hemos visto un amplio movimiento de trabajo en reparación de la ruta. Pero basta con que llueva un rato, como pasó hoy día en la madrugada, claro, por ejemplo, e inmediatamente comienzas nuevamente a ver la ruta resquebrajada. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál fue la calidad de los materiales que se usó en la Ruta 160? ¿Qué tipo de pavimentación es la que estamos nosotros traficando hoy día? ¿Por qué se rompe? ¿Por qué se quebraja? Ahora, no solamente son hoyos. Tenemos en varios sectores espejos de agua que son altamente peligrosos, que no te permiten la seguridad al conducir tu vehículo. Tenemos zonas tremendamente oscuras, como son aquí la misma subida de Lota, el bypass de Lota. Claro. Es tremendamente oscuro de noche, horrible. Y no tenemos las precauciones que se debieron haber tomado para darte una ruta de mayor seguridad. Ahora, todo lo que es la parte señalética que se ha ido corrigiendo a través del tiempo, y ahí yo tengo que reconocer el trabajo de muchas juntas de vecinos, particularmente en la Arequipa nosotros tenemos las juntas de vecinos desde la Arequieta hasta Ramadilla unificada. Son 24 juntas de vecinos que han trabajado unidas durante muchos años. Pero sin embargo no vemos la mejoría de ruta vial que corresponde. No basta con velocidad, o sea, no basta con acortar tiempos de espera o tiempos de viaje entre la provincia de Arauco y Concepción. Estas tienen que estar dentro de un estándar de seguridad que sea el óptimo. Hace un tiempo atrás mostramos nosotros la estadística de accidentes ya hasta el 2017. En el año 2017 hubieron 394 accidentes de tránsito. O sea, no estamos hablando de un número menor. Ah, entonces, claramente es porque la ruta tiene falencias que son severas.
Ahora, hace un tiempo atrás, y se me viene a la memoria, entrevisté al saliente o ex seremi René Carvajal, seremi de Obras Públicas, y le preguntaba por el tema del peaje. Y nos planteaba la siguiente hipótesis. Me decía, cuando teníamos la ruta que no estaba concesionada, cuando teníamos una pista, gastábamos mucho combustible. Hoy la pista está doblemente, con doble pista, se ahorra un poco más de combustible y eso lo inyectamos en el peaje. ¿Es tan así?
No.
¿O simplemente es una justificación que se dio nomás para lo que fue esta concesión de la ruta?
Mira, cuando se habló de eso...
¿Se acortan los tiempos?
Sí, se acortan los tiempos. Pero el riesgo que tú corres para cortar estos tiempos es lo que hay que colocar en la balanza. O sea, no basta con que yo venga a 120 con todo el riesgo que significa, ¿ah?, en una ruta llena de curvas, porque aquí estamos hablando de una ruta que no tiene un nuevo diseño. Está sobre las mismas curvas peligrosas que tuvimos antes y hoy día peor, porque es incluso mucho más cerrada. El radio de giro que hay en Chivilingo, por ejemplo, no es menor. Tiene que, en una ruta declarada de alta velocidad, tiene señalética que va desde disminuye a 800, disminuye a, cierto, a 600, hasta llegar a doblar a 40 kilómetros por hora. Entonces, no hay una mayor prevención en términos de seguridad. Ahora, cuando tú hablas de acortar el tiempo de espera, efectivamente hay un tiempo de viaje que se minimizó. ¿Pero a costa de qué? De haber encerrado a Horcones, de haber encerrado a Pitraleo, de haber encerrado a Los Peumos. Tienen responsabilidad nuestros niños que tienen que andar casi 40 minutos más en un transporte escolar para poder dar la vuelta en la planta Arauco y de ahí retornar a Arauco. Entonces, no basta con que la provincia pida para darle un impulso a la economía, para darle un impulso a toda el área, a la medicina, por ejemplo.
Claro.
No es llegar y correr tu auto. Aquí tenían que haber sido contempladas todas las dificultades que se presentaban a lo largo de estos 82 kilómetros y eso no se hizo.
Sí, preguntar también, Virginia, si esta situación o se puede revertir, digamos, el alza del peaje Chivilingo, o estamos hablando ya de una batalla totalmente perdida.
Bueno, mira, nosotros como municipio de Arauco se presentó ante el Tribunal de Concepción,
sí,
un recurso de protección en favor de nuestra gente y en contra de lo que era el Ministerio de Obras Públicas, la concesionaria, y a quien corresponda. Al día de hoy sabemos que el día viernes fueron los últimos alegatos, hasta hoy día la Corte todavía no ha definido, pero estamos pendientes de esto, porque aquí los recursos económicos están. Aquí lo que está sujetando es esta rebaja es un soporte jurídico y no otra cosa. O sea, no sería lo mismo si no hubieran dineros. Pero la glosa presupuestaria de la región del año 2018 dice claramente que los recursos económicos están. Entonces, a mi juicio, y aclaro, es mi opinión muy personal, yo creo que también aquí hay una cuestión de voluntades enorme, porque el intendente regional conoce la situación de nuestra provincia, o debiera conocerla. Lo mismo el seremi de Obras Públicas, debiera conocerla. Pero yo digo, la realidad es que como todo esto se define desde allá, ¿cierto? Desde donde está el centro, desde Santiago, y no conocen la realidad de nuestra provincia, no saben cuál es la realidad de las palomitas, no tienen idea de cuál es la realidad del transporte hoy día, claramente falta una visión que sea cercana a nuestra realidad.
Bueno, ahora nos van a estar escuchando, porque estamos precisamente en Santiago en
ojalá,
estos momentos,
Papito.
Así que nos van a estar escuchando lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con los parlamentarios y Virginia? ¿Se la han jugado los parlamentarios de la zona? Porque hay que decirlo, tenemos diputados, senadores, aumentaron con esto de la nueva distribución de los distritos, y el distrito es el distrito 21. ¿Ha aumentado también el interés de los parlamentarios para poder llevar este tema?
Mira, a través del tiempo y en diferentes situaciones puntuales hemos tenido a todas las autoridades de la zona en Carampangue, por ejemplo, cuando se firmó el protocolo de acuerdo de Carampangue. Tuvimos a todas las visitas allá, pero después nunca más los vimos. Todos firmaron el protocolo de acuerdo de Carampangue, que hoy día no se reconoce. Hoy día no tiene la glosa presupuestaria para ejecutar todas las obras que corresponden al convenio 4848, que dice que hay que hacer 44 cambios en esta ruta. ¿Ya? Ahora, tuvimos de visita en el sector y durante lo que fue la Cartagán de ruta a el diputado Monsalve. Hemos tenido en algún minuto la intervención de Norambuena. Tuvimos en el Senado, ahora hace poquito semanas atrás, a Navarro, tuvimos a Joana Pérez, que es nueva diputada en la zona. Tuvimos a Iván Norambuena, pero falta que el Ministerio de Obras Públicas y que el Ministro de Obras Públicas se pronuncie en favor de nuestra provincia. A mí, en realidad, no me gusta. La política no es algo que me mueva demasiado, pero sabemos que esta cuestión es política. Sabemos que aquí hay voluntades políticas que no se han movido, que no les importa. Pues incluso si tú usas la ley espejo nada más, tienes la posibilidad de subsidiar a nuestra gente. Sin embargo, no se hace. Nosotros somos productores de energía. Tenemos termoeléctrica, tenemos celulosa Arauco, tenemos una serie de industrias que pagan sus impuestos en Santiago. ¿Por qué no se invierten en la zona? ¿Por qué no se trabaja con nuestra gente y con las debilidades hoy día? Tú sabes que las palomitas blancas, por ejemplo, fueron declaradas patrimonio vivo de nuestro país no hace mucho tiempo. Sin embargo, ¿en qué condición trabajan en las áreas de servicios de la ruta? Es una situación súper grave.
Claro, y eso mismo es lo que estábamos también conversando fuera de micrófono. Yo, cuando uno viaja hacia Arauco, la imagen característica es ver a las palomitas blancas o a las vendedoras, ¿cierto?, de tortillas, pero claramente ya han señalado que han tenido cuantiosas pérdidas económicas y también temen perder la tradición, ¿cierto?, que caracteriza a las palomitas blancas, principalmente el araquete. Yo no sé si ustedes han podido, digamos, dialogar con ellas respecto a este tema.
Claro que sí. Nosotros hemos trabajado en conjunto con ellas, tanto también en un protocolo de acuerdo que se firmó en febrero, claro, del 2016, si mal no recuerdo, donde la Seremía de Transporte, en ese minuto no estaba el intendente, fue un subrogante, pero existió un compromiso firmado por la Seremía, donde se indicó que todos los transportes públicos debían ingresar al Araquete para no mermar el carácter productivo que tenían las palomitas. Ese protocolo está firmado. Se hicieron una serie de acuerdos para darle un impulso turístico a la zona. Pero la realidad es que hoy día no tenemos la fiscalización adecuada que obligue a que los choferes pasen por dentro del Araquete. Entonces, ¿pasan quiénes? Pasan los que no son expresos. Pero los que son expresos pasan por fuera, claramente van a querer acortar sus tiempos de viaje y no entran al Araquete. Por lo tanto, estas 48 palomitas, que son las que corresponden a la agrupación Palomitas Blancas y que detrás de ellas tienen un segundo turno, y que si tú sumas, son muchas familias del Araquete las que están siendo afectadas hoy día. O sea, en términos económicos ellos la han pasado pésimo. Y tú mencionabas recién, pues ellas cuidan una tradición. No tenemos que olvidar que ellas son sobrevivientes del ferrocarril que recorría la Araquete y más allá. Ahí parten, ahí nacen las palomitas y desaparecen en el minuto en que el ferrocarril deja de transitar en esa zona. En ese minuto se reinventan y comienza la venta en los buses de interprovinciales. Entonces, cuando tú hoy día ves que se vulnera ese derecho, ellas han recibido indemnización, ellas van a tener un proyecto, un restaurante en el área poniente, y en el área oriente tienen 10 locales pequeñitos donde ya pueden vender su producto. Pero si tú lo piensas y tú haces el recorrido hacia Curanilahue, te das cuenta que ahí tenemos un pronto Copec.
Claro.
Entonces, ¿cómo visualizas tú o de qué forma tú proteges realmente la economía de ellas? ¿Te importa como autoridad?
Ya que estamos hablando de la autoridad, y para cerrar un poco este tema que sin duda es importante y que nos vienen otros temas que también son de características muy relevantes, en la última visita de Sebastián Piñera, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de poder entregarle una carta, conversar con él, hacerle saber esto? Porque también hay que ser realistas con la verdad de las cosas. Esta ruta la recepcionó el gobierno anterior a Sebastián Piñera.
Así es.
No la recepcionó el Seremi de Sebastián Piñera, sino que lo recepcionó el gobierno anterior. Y cuando se recepciona el puente Ramadillas, que era como uno de los puntos que estaba ahí para poder decir vamos a subir el peaje, se recepciona en el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Ustedes le pudieron plantear esto al presidente o simplemente no se pudo? Porque estuvo hace muy poco Sebastián Piñera acá en la zona y estuvo ahí en el sector de Horcones.
Mira, primero, no creo que se me vaya la idea que por algo que tú mencionaste antes, cortito, y es que Ruta 160 nunca fue recepcionada. A lo mejor la recepcionó la autoridad, pero nosotros no estuvimos presentes. La
¿Nunca
comunidad,
cortaron cinta, Virginia?
Nunca se cortó cinta. Nunca se cortó cinta tampoco cuando llegó la nueva concesionaria. Tampoco estuvimos ahí. Tampoco en febrero cuando se recepcionó el puente de Ramadilla. La comunidad no se enteró de eso. Es más, cuando nosotros nos fuimos dando cuenta de cuál era la carta GAN de esto, fue por exigencia del municipio y de nuestras paralizaciones. Nosotros hicimos varias paralizaciones por esta ruta a través del tiempo. Llevamos 9 años y aquí no solamente hablar de camino. En el sector del Arequete fueron 34 familias expropiadas, ¿ah? del donde va el puente del Arequete hoy día. En el sector de Horcones se intervino toda la zona. Horcones no tiene vías de tsunami, o sea, no tiene vías de evacuación. Y ese tema no lo hemos mencionado.
Claro.
No hay vías de escape. ¿Y qué pasa con la ONEMI? ¿Con qué baja consistencia puedes tú creer en ellos y nuestra gente en caso de un tsunami, en caso de un terremoto? Que ya tuvimos uno en el año 2010, ¿por dónde sale nuestra gente? Yo vivo en el Pinar. El Pinar tiene vía de evacuación, pero la Araquieta hoy día no lo tiene. El sector de Horcones tiene una mediana. Lo que pasa en Playa Blanca, Playa Blanca no tiene una vía de evacuación. Playa Blanca está cerrado con una reja. O sea, tú ahí no vas a escapar en un auto. Entonces, son realidades que todos vemos, que están a la vista de todo el mundo, pero que no somos capaces de asumir con la responsabilidad que corresponde. Y algo súper importante, el sector El Boldo del Araquete se inunda cada vez que nosotros tenemos lluvia abundante, y eso no pasaba antes de la Ruta 160. Sin embargo, el periodo para que lo arreglen es al 2019. Y mientras tanto, ¿qué pasa con nuestra gente? Entonces, si tú tomas la ruta, tienes que partir y ir kilómetro a kilómetro desarmando lo que nosotros vemos hoy día y que tanto nos afecta. Por eso nuestro letrero dice Ruta 160, una vergüenza para la provincia. No es solamente, no basta con acortar tiempos de espera.
Bueno, tengo acá el letrero Ruta 160, una vergüenza para la provincia, así que para nuestros auditores que nos están escuchando en Radio Universidad de Chile y para los que nos están viendo también a través de las plataformas digitales, vamos a mostrar ahí si es que se ve. Ahí está entonces este letrero, esta calcomanía que la vamos a pegar ahí.
Una forma de protestar
en el automóvil.
También le quería preguntar por otro tema que no deja de ser tampoco menos importante, de hecho muy importante, sobre el proyecto MAPA, o conocido también Modernización y Ampliación de la Provincia de Arauco. A su juicio, ¿cuáles son los impactos negativos de estas plantaciones forestales, tanto en el ambiente como en la salud?
Bueno,
en las personas, y principalmente también en Horcones.
Claro que sí. Efectivamente, hace unos días ya sabemos que se retoma nuevamente MAPA, la Modernización y Ampliación de la Planta Arauco, y se le da, de hecho estuvo el presidente en nuestra zona. Tú me preguntaste hace un rato si le habíamos podido entregar algo. La verdad es que no, nosotros fuimos resguardados por fuerzas especiales, no tuvimos ni una opción de acercarnos al presidente de la República. Y fuimos vigilados durante las 4 horas que estuvimos en el área de servicio esperando ver pasar a la autoridad que estuvo ahí mismo en los invernaderos de la planta Arauco. Cosa extraña porque el presidente le vino a dar el puntapié inicial a una empresa particular. A mí me parece súper raro, no es un tema de conversación. Pero efectivamente nosotros creemos que aquí claramente va a haber una afectación. Cuando hablamos de la ampliación de la celulosa Arauco, estamos hablando de una empresa que va a triplicar prácticamente la cantidad de celulosa que entrega al año. Van a entregar más o menos 2 millones de toneladas en el año, 2 millones y un poco más. Entonces, el número de árboles que tenemos hoy día, las cantidades de plantaciones que tenemos hoy día en la zona, ¿irán a ser capaces de movilizar todo esto? ¿Ah? Ahora, la línea 1... analizábamos con la gente en Arauco. Partió en el año 71, 73, por ahí. O sea, estamos hablando de una línea que tiene más de 40 años contaminando, porque la línea 1 no es una línea que tenga alta tecnología, ¿ya? ¿Y cómo nos afecta eso a nosotros como seres humanos? En el sector de Horcones, particularmente, viven muchas familias, las más antiguas, que han estado siempre al lado de la celulosa Arauco. Sin embargo, ahí no hay inversión en sus suelos, por ejemplo, no hay inversión en sus viviendas, no hay inversión en su calidad de vida en términos de ruido. El ruido de la planta Arauco es un zumbido de abeja constante que aumenta acorde al trabajo que ellos estén realizando y que para en los días de parada de planta nomás. Y cuando parte, o sea, estamos todos asustados porque los ruidos son tan intensos que estamos llamando a las diferentes casas abiertas para saber qué es lo que sucede. O sea, yo creo que nos va a afectar. Honestamente creo que nos va a afectar. El año pasado tuvimos la visita de una persona externa a la que se contrató para que hiciera un estudio de salud, que en realidad era bastante poco sano a mi juicio, que demuestra que no es nuestra gente la que está más enferma, sino que es la de Contulmo. Extrañamente, la de Contulmo está más enferma que la gente en Arauco. Sin embargo, si tú haces un análisis profundo en los CEFAM, en los CGR de nuestro sector, te vas a dar cuenta que tenemos un número significativo de niños con déficit atencional, con trastornos del espectro autista, con dificultades respiratorias. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra gente se muere de cáncer de estómago y no de otro tipo de cáncer? ¿Por qué tenemos un aumento tan grande de gente con estados depresivos en circunstancias de que la vida no ha cambiado más allá? ¿Por qué tenemos deficiencia tiroidea, por ejemplo, que fue lo que planteé yo en ese consejo cuando estuvo la doctora ahí? ¿Hemos revisado alguna vez la cantidad de químicos que tenemos en el cuerpo cuando nosotros vemos cada mañana, y es lo que yo siempre he alegado, Patito, no es de ahora, vemos las tremendas bombonas en el ferrocarril que llevan ácido clorhídrico, dióxido de cloro, clorato de sodio, soda cáustica? ¿Cómo no te va a contaminar eso?
Bueno, sin duda es un tema que lo vamos a dejar stand-by porque vamos a ir a una breve pausa que tenemos a esta hora. Vamos a hacer el corte de esta primera parte del programa Tribuna, segundo capítulo, a través de las radios que piensan, la Radio Universidad de Chile y por supuesto también a través de nuestra emisora.
Ya volvemos con Tribuna. Estamos presentando Tribuna.
Es Tribuna, segundo capítulo de este espacio, de esta tribuna virtual donde estamos con los invitados de la provincia de Arauco, de Lota y la provincia de Arauco y la región del Biobío. Llegamos hasta sus hogares a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y por supuesto las radios que piensan. Estamos conversando con Virginia Pérez, concejal de la comuna de Arauco. Virginia, antes de ir a la pausa, Katy lo había planteado, proyecto MAPA, pero quiero irme a lo que hace algunos días atrás el ministro Larraín lo manifestaba como con mucho orgullo. 8.000 puestos de trabajo va a generar el proyecto MAPA. ¿Es así? ¿Son 8.000 puestos de trabajo que comienzan a generarse y que van a permanecer en el tiempo? ¿O son 8.000 puestos de trabajo que van a estar para la construcción de la planta y luego 100 puestos? Así es. Como lo que estamos acostumbrados.
Así es, mira, muy buena tu pregunta. La realidad es que el estudio de impacto ambiental de la ampliación de la celulosa habla en alguna parte, en el inicio del proyecto, de 8.000 puestos de trabajo en el periodo PIC, ¿ya? Que más adelante se va desglosando y que finalmente vemos que son más o menos 5.000. Pero esto es flotante, no es algo que sea permanente, es solamente durante el periodo de construcción y que van variando acorde a qué área es la que se va a estar trabajando. Pero la realidad es que este ciclo de trabajo o absorción de mano de obra, que es de tipo especializada, no estamos hablando de cualquier persona que está trabajando, sino que estamos hablando de mano de obra especializada, desde el electricista, me da la impresión, hasta quien está soldando, pero esto por 3 años. Si esto, este ampliación no va a durar más allá de eso. Yo creo que de 3 a 4 años. ¿Y después de eso qué? ¿Es esa la calidad de absorción de mano de obra que nosotros requerimos? Ahora, no hay que desconocer que hoy día se está preparando gente y nuestra gente de la localidad, nuestros vecinos, están súper esperanzados habilitando residenciales, preparando hotelería. Hay gente a la que se le ha estimulado a la siembra de vegetales y todo para proveerlos de alimentación. O sea, si tú sumas todo eso, es probable que tengas 8.000 personas trabajando, entre el que está plantando la lechuga, el que está haciendo las camas, ¿cierto? Las mucamas, las nanas y todo. Pero la realidad del proyecto no es más allá de 5.000 personas. Entonces, a mí me duele cuando yo siento que nos están engañando con esto y que la mano de obra no es más allá que la mano obrera. Piensa tú, Patito, ¿por qué se va la gente de esta zona a las mineras? ¿Cuál es el pago que tiene la gente obrera en esta zona? Que la gente prefiere irse para el norte. Piensa tú nada más por cuánto está peleando hoy día la minera escondida. ¿Qué bono es el que están esperando ellos hoy día? ¿Tú crees que alguna vez nuestra gente va a recibir esa calidad de sueldo? Jamás. Jamás. Entonces, no le estemos mintiendo a la gente. Nosotros es probable que aumentemos la mano de obra, que aumentemos la cantidad de gente que va a tener invernaderos, que va a aportar con la alimentación. De hecho, está dentro del estudio de impacto y nuestro rol hoy día es exigir que se cumpla cada uno de estos planes de mitigación en la zona. Pero, ¿estará preparado el CESFAM, por ejemplo, para atender 3.000 o 4.000 personas flotantes? ¿Estarán preparadas nuestra APR y nuestros servicios de evacuación de riles para atender a toda esta gente? O sea, hay todo un plan de trabajo que lo secunda y por eso mismo hoy día se está ampliando la APR del Araquete y las plantas de tratamiento de agua servida para poder recibir también a toda la gente que viene de fuera. Pero la realidad es que, si tú me preguntas más atrás, no hace mucho tiempo que se hizo el plan de trabajo de los camiones y la mayoría de la gente que licitó es de fuera. No son nuestros camioneros los que están trabajando en la zona. Las empresas que vienen son externas. Entonces, yo creo que hay que transparentar también un poco cuál es la realidad de la gente. Ahora, ¿cuántas residenciales tenemos en la zona? ¿Cuántos son los hoteles que efectivamente hay? Que ojalá las empresas hagan uso efectivamente de la hotelería y de las residenciales y que no vengan las empresas de fuera y arrienden una casa y se instalen en viviendas que son particulares. Porque no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, yo miro la parte social. Yo siento que a la gente, aquí se ha hecho un trabajo muy, muy minucioso a través de las casas abiertas para sensibilizar el proyecto MAPA. Bienvenido, yo no lo puedo echar, nuestra gente no lo puede sacar, Corcones va a seguir estando ahí, pero trabajemos a conciencia. Esta empresa tributa en Santiago, esta empresa no invierte en la zona. Por primera vez en la historia y durante el trabajo del estudio de impacto ambiental, se logró la participación ciudadana. ¿Qué piensas tú que hoy día está en tela de juicio dentro de lo que es dentro del Senado? Y esa participación ciudadana obliga a la empresa a hacer, no digamos obliga, sino que ellos van a invertir por primera vez en la historia de la celulosa alrededor de, no recuerdo bien si son 28 o 30 millones de dólares. Eso traducido en centros comunitarios, paseos fluviales en la Araquete y en Las Cruces, por ejemplo, cancha de superficie de pasto sintético para el sector de la Araquete, una plaza y mejorar las áreas del sector en el Pinar, financiamiento de... Y este es el único que a mí me llama la atención y que yo lo rescato. Cambiar los pozos negros de la gente de Horcones por fosa séptica. Hoy día Horcones tiene solamente pozos negros. Existe, no lo vi dentro de la glosa, pero recuerdo haberlo trabajado en algún minuto, el cambio de estufas de combustión lenta en vez de la estufa que te consume tanta leña y que tanto contamina. Pero, por ejemplo, lo he peleado en muchos lugares, no existe todavía la mirada social de la empresa Arauco de establecer fondos de leña seca donde tú puedas comprar tu leña más barata o a precio de costo, o no sé, y poder tener tu leñita certificada en tu hogar. Sin embargo, la empresa que hace hoy día te da una orden de leña y tú arréglatelas como puedas y vas al sector donde ellos te indican para sacar la leña. Para mí eso es indigno. Hoy día, donde vemos que se acaba de aprobar una ley que obliga a que nuestras escuelas tengan lugares calefaccionados. Las empresas no le entregan leña a las escuelas. Ahora tú me dirías, ¿pero por qué obligación tiene la empresa de entregarle? Esta empresa ha contaminado el Golfo de Arauco, el aire de Arauco, el suelo de Arauco, sin mitigar. Sin mitigar. Tenemos un gesto maravilloso que es el Centro Cultural de Arauco, pero que es una, no es una inversión de la empresa. Eso está hecho a través de esta devolución que se hace en el área de cultura. Entonces, tú ves que no existe... No existe una visión real de inversión pensando en cuánto daño yo le causo a la provincia. Hoy día tenemos el 78% del suelo de la provincia de Arauco plantado con monocultivo o como ellos dicen, con cultivo exótico. Pero ¿qué pasa con la falta de abastecimiento de agua? La municipalidad de Arauco tiene 6 camiones aljibe entregando hoy día agua a las comunidades, sobre todo las más lejanas a la ciudad de Arauco. ¿Ah? ¿Qué pasa con las plantaciones cercanas a los cursos de agua? Cuando se supone que FCC te exige que las plantaciones estén a cierta cantidad de metros de los cursos de agua, si tú recorres María de las Cruces hacia arriba, por mencionarte un lugar, no se me ocurre otro en este minuto, te das cuenta que las plantaciones llegan hasta el borde del agua. Entonces, si vamos a triplicar la producción, ¿qué va a hacer del Golfo de Arauco? Hoy día nosotros no tenemos en la Arequipa la cantidad de botes que teníamos hace años atrás, donde tú ibas a las 18 horas a buscar jaibas, pescado, marisco, navajuela, una serie de cosas que hoy día no están. Hoy día se está haciendo un plan de reinserción y de trabajo con las comunidades para volver a plantar choritos, por ejemplo, o diferentes moluscos en la zona. Entonces, aquí hay un daño hacia atrás de muchos años. Y si nosotros le damos la bienvenida a una ampliación de la planta Arauco, tenemos que hacerlo con todas las exigencias y las normativas que esto requiere, pero reales. No basta, por ejemplo, con que ellos en el estudio de impacto ambiental te digan que van a absorber 400 horas médicas de los diferentes áreas de salud por 3 años. Eso dice el estudio de impacto. Pero esta empresa, ¿cuánto tiempo va a permanecer en el Golfo de Arauco?
Claro, y a propósito también de lo que usted señalaba en el ámbito laboral, claro, MAPA promete, digamos, cerca de 100.000, ¿cierto?, de puestos de trabajo, principalmente de servicio o en la actividad, ¿cierto?, forestal, con el objetivo de aportar el empleo y dinamizar, digamos, el desarrollo y la economía, digamos, local. O en otras palabras, ¿cierto?, estos inversionistas utilizando o se argumentan bajo el término progreso, ¿cierto?, para alcanzar o darle oportunidad de trabajo a las personas. Y en ese sentido le quería preguntar, ¿qué prevalece más? Por ejemplo, ¿ver este proyecto como una oportunidad laboral o definitivamente cerrarle las puertas a estos megaproyectos que finalmente deterioran a los propios territorios de las comunidades? No son palabras mías, sino de los propios pobladores de la provincia de Arauco.
Sí, pues, lamentablemente aquí hay dos miradas. Una que es la mirada de la falta de trabajo que tenemos en la zona, porque no, claro, tenemos mayores inversiones acá. Y la otra es el daño.
Claro.
O sea, ¿vale la pena? ¿Vale la pena una cosa por la otra? Claro, si tú te preocupas del día a día y de que hoy yo, a mí no me falta nada para comer, ¿pero qué le heredo a la gente que viene?
Claro. El impacto ambiental, de salud que usted también
menciona. ¿Cuál es el impacto real que le voy a causar a todo este golfo? Yo voy un poquito más atrás. No hace muchos años atrás, Valdivia hizo una demanda gigantesca contra la planta Arauco, que ahora en el mes de mayo, junio, creo que les obligaron a pagar 4.000 millones de pesos de multa por la contaminación al río Cruce, por las quemaduras a diferentes personas que lamentablemente se bañaron en esas aguas. Ahora, ¿qué pasa en Licantén, un poco más al norte, con la celulosa? Yo entiendo que cualquier industria que se instale en algún lugar va a traer un impacto ambiental, pero hoy día en que se supone que la normativa ambiental cambió, en que los niveles de exigencia son mayores, chuta, ¿por qué vemos coronel contaminado? ¿Por qué en la misma radio hace un rato escuchaba que se está llamando a las mamás que ven a sus hijos que los lleven a inscribir para hacer un test de metales pesados en el organismo?
Sí.
¿Por qué no se han tomado los resguardos reales para que la gente no sienta el efecto de una industria al lado? ¿Por qué el sector de Horcones no está resguardado con un área verde, por ejemplo? El bosque se cortó después de los grandes incendios. ¿Por qué Horcones tiene que recibir todos los días el olor insoportable de la planta de celulosa y de Harting, que es quien recibe los riles de la planta? Toda la trementina que sale de la planta la recibe Harting al lado de la gente de Horcones. Porque claramente acá no tenemos ninguno de los gerentes viviendo en el área. No tenemos ninguna de las autoridades de Santiago conociendo nuestra zona. Entonces, es súper fácil definir desde allá qué es lo mejor para nuestra gente. Pero tenemos que ver qué es lo que sucede acá. Estoy sacando bosque nativo y reparando y reponiendo lo que estoy dañando con los suelos de monocultivo, porque esa es la exigencia. ¿Pero se cumple esa exigencia? No lo sabemos. Sabemos efectivamente cuánta gente tenemos enferma en la zona, si es que la hay, porque ellos dicen que no la hay. Sabemos cuál es la cantidad de material particulado en medio ambiente que tenemos liberado en el sector del Arequete, o en el sector de Horcones, o en el sector de Carampangue, Chillancito, con humo. Ahí son muchas las localidades afectadas acorde al viento. No es una cuestión que un día sea aquí y un día sea allá. Es acorde al tiempo que nosotros recibimos día con día. Entonces, la planta Arauco y la ampliación de la celulosa Arauco, que no es solamente la disminución o de la polución ambiental, o llamemos el daño ambiental al eliminar la línea 1. Ellos van a triplicar la producción. Por lo tanto, significan más camiones en la ruta, significa más población flotante en la zona, significa que nosotros vamos a tener que recibir ya no, qué sé yo, 20, 30 camiones en el sector, sino que muchísimos más. Y la cantidad de bosque plantado hoy día claramente no alcanza. ¿De dónde viene el resto de los árboles? ¿De dónde viene el resto de la biomasa para poder hacer funcionar todo esto?
Virginia, para ya estar cerrando, está interesantísima la conversación, pero en radio el tiempo pasa volando. Por último, termoeléctrica, lo mencionabas recién en Coronel, Mapa en Arauco, al medio Lota, Coronel y Arauco, Golfo de Arauco, para que la gente un poco geográficamente se ubique. Está contaminado. ¿Qué pasa con los pescadores artesanales? ¿Se les pidió la opinión a ellos? Que hay mucha preocupación, y a esto también le queremos sumar un tema que vamos a abordar en los próximos tribunas: la posible instalación de salmoneras acá en el Golfo de Arauco, en la isla Santa María y en todo lo que es el sector de Punta Lavapiés y todos esos lados. ¿Cuál es la opinión de Virginia Pérez?
Y eso es lo que eso es lo que te sobrecoge. Nosotros hace mucho tiempo que estamos planteando el mapa, lo hemos mostrado en muchos lugares, el mapa de las salmoneras que vienen al Golfo. Son 79 proyectos en todo el borde costero. Y varios vienen al Golfo de Arauco. Entonces, hoy día, tú preguntaste recién si los pescadores aceptan este proyecto. La verdad es que la empresa ha negociado con los pescadores. Y ellos han hecho mesas de trabajo, han organizado una serie de eventos como el que yo te contaba recién, de plantar nuevamente el borde costero. Ellos ya tienen en el sector del Arequete, le dimos el impulso hace unas dos semanas atrás. Se hizo un aporte de $1,000,000 para hacer el inicio de plantaciones de algunas bivalvos en la zona. Pero si tú me preguntas si hay daño en el borde costero, está. Coronel, lo hemos visto cómo se va trasladando hacia el norte cada vez más. Nosotros que venimos desde el área sur, vemos cómo Coronel ha ido corriéndose del lugar para darle a la amplitud a todas estas empresas que contaminan. Sin embargo, si tú miras la boleta de la luz, no vemos gran diferencia. Todo lo que es combustible en esta región es el más caro de todos. Entonces, cuando nos presentaron las termoeléctricas, dijeron que no iban a contaminar, que se iban a tomar todos los resguardos habidos y por haber para que la calidad de vida de la gente no disminuyera. Al contrario, fuera absorción de mano de obra, íbamos a triplicar la producción, íbamos a tener a toda nuestra gente full. Pero resulta que hemos tenido tres problemas de contaminación severos en la zona. Severo. Es más, ustedes tienen una mesa de trabajo, si no me equivoco, mañana en la mañana acá en Coronel, para hablar del daño ambiental que les han generado las termoeléctricas. Entonces, aquí no es la panacea. ¿Qué inversión tiene la Bocamina? ¿Qué inversión tiene en la zona? ¿Vale la pena ver lo que se les ha dañado el ambiente? Yo creo que no.
Virginia, queremos agradecerle tu tu testimonio, cómo se está luchando por este tema, por MAPA, por Ruta 160, el peaje, por tener una mejor conectividad y por tener un mejor Arauco y una provincia de Arauco, porque esto se ve en la primera ciudad que le da la bienvenida a la provincia de Arauco, que es Laraquete y todo este lugar. Y te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros en esta tribuna correspondiente a esta jornada.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, y no nos olvidemos que Chile partió a capo. Chile partió en esta zona. Yo cuando leo la historia de Chile y veo la historia de Isidora Goyenechea, con todo lo que pueda traer alrededor, vemos que aquí tuvimos la primera hidroeléctrica, que está un poquito más allá, abandonada prácticamente, sin ningún tipo de inversión hoy día. Pero Chile nace en esta zona, por lo tanto debiera respetarse en su calidad de inicio de un país como el que tenemos hoy día. Así que no, agradecerles a ustedes y que sea bienvenida MAPA en las mejores condiciones y con todos los niveles de exigencia que corresponden. De otra forma, ojalá se la llevaran.
Catherine nos tiene una invitada, un testimonio, allá el último bloque de tribuna.
Así es, bueno, nos encontramos con Elizabeth Enrique, vecina del sector Horcones de la provincia de Arauco. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Sí, bueno, ante todo estábamos conversando, ¿cierto?, hace algunos minutos, ¿cierto?, con la concejal, y estábamos hablando sobre el tema MAPA. Te quería preguntar a ti, ¿cierto pobladora de Horcones, cómo te ha afectado este proyecto?
Mire, la verdad, a mí personalmente, cuando me enteré de este proyecto MAPA, me estuve informando más o menos cuando publicaron en Facebook de qué se trataba. La verdad, para nosotros, porque yo vivo a un kilómetro más o menos de la celulosa, a nosotros como vecinos de Horcones nos afecta bastante con el tema de la contaminación. Sí se dice que se va a dar trabajo, pero ¿por cuánto? ¿Por uno, por dos, por tres meses? ¿Y qué pasa? Después lo despiden. Despiden a la gente, la dejan sin trabajo. A nosotros, la verdad, como vecinos de Horcones, nos afecta con el tema de la contaminación, los ruidos en la noche, ya que, como decía anteriormente la concejal, hay mucha gente que padece de cáncer, que ha muerto de cáncer, leucemia, y entre otras cosas. A nosotros nos afecta el tema de la línea del proyecto MAPA, como vecinos, no solamente a Horcones, sino a Laraquete, Carampangue, porque en Carampangue estas últimas dos semanas han muerto dos personas con cáncer de estómago, la verdad, lamentable, y no es gente mayor, sino que gente joven todavía. Entonces, en ese tema no nos afecta mucho. Sí se dice que se va a dar trabajo, está bien, eso anima a la gente y todo, pero yo encuentro que esta empresa celulosa, engaña a la gente con eso, cree que con darle trabajo los van a conformar. Vimos nosotros, con el tema de la contaminación, hace poco nosotros tenemos agua potable. Entonces quisieron recompensarnos a nosotros con todo el daño que nos han hecho con darnos agua potable, si nos van a seguir contaminando, ¿cuántos años más?
¿Cuál fue el tema precisamente del agua potable que tuvieron allá en Horcones?
Mire, nosotros, bueno, no teníamos agua potable hace mucho tiempo. Entonces la celulosa gestionó todo eso, entonces nos dio el agua potable al sector. Yo digo, para recompensar el daño que ellos nos han hecho a nosotros, contaminación y todo lo demás. El ruido en la noche es insoportable. De hecho, yo he grabado unos videos donde el ruido en la noche es horrible. Yo vivo a 500, como aproximadamente 500 metros de la planta Harting. Esa otra contaminación más hacia Horcones. El olor no se soporta. Y esto viene hace muchos años. Hace muchos años que viene esto. Horcones, yo digo que es uno de los sectores más afectados con este tema.
Y me imagino que también como vecinos ustedes se han reunido para tratar de solucionar este problema. Cuéntame un poquito también.
Mira, de hecho, ayer nosotros tuvimos una reunión con la Junta de Vecinos. Mira, hoy en Horcones se está conformando un grupo, ¿ya? Que de primera le llamamos grupo juvenil porque lo conformó un grupo juvenil, ¿ya? Jóvenes, digamos. Ahora se le está llamando agrupación, lo estamos tratando de conformar con ayuda de la concejal también, que nos ha asesorado y todo, y hoy en día estamos trabajando a la par con la Junta de Vecinos. Ayer tuvimos una reunión y se habló sobre eso, se habló también sobre la línea 3, sobre los problemas que hay en Horcones y todo, y la verdad es que la Harting, por ejemplo, es una empresa que llegó a Horcones diciendo que se iba a construir un galpón para guardar materiales. Eso es un engaño a la gente. Entonces ahora ellos se instalaron ahí y el olor no se soporta.
Olor, ruido,
todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y se quieren seguir construyendo más empresas ahí en el sector. ¿Y qué va a pasar con Horcones? ¿Va a terminar desapareciendo?
¿Cuántas son las personas que viven en Horcones? Y porque te hago la consulta, porque, bueno, recuerda que nos están escuchando en Santiago, y a lo mejor se preguntará, ¿y de qué vive la gente de Horcones? ¿Es un sector agrícola?
¿Sí?
¿Un sector que se dedica a qué?
Mira, de hecho, ayer me enteré en la reunión que Horcones ya pasó a ser un sector urbano. Ya no es un sector rural. Ya, Horcones se divide en 5 sectores, que está el sector cordillera, sector El Parrón, sector Maitenes, sector cancha y sector playa. Yo vivo en sector cancha, ya a 500 metros de esta planta Harting y como a 1 kilómetro de celulosa. Ya, la gente, bueno, trabaja ahí de invernaderos, de hortalizas, con la venta de gallinas, por ejemplo. Otros tienen trabajo estable, digamos, pero la gente vive de eso. Por ejemplo, estamos en invierno todavía, la gente vive de los camarones. En el cruce de Carampangue ahí se colocan los chiquillos a vender camarones y lamentablemente ellos tienen que ir a Raqui, a otros lados a extraer camarones. Antes Horcones era un sector donde más se extraía camarones y ahora uno va a los camarones a la Vega y salen negros. El agua es negra, con aceite. Entonces todo eso se ha ido perdiendo.
Horcones no solamente se ha visto afectado por este tema, sino también por la ruta 160, que es lo que estábamos conversando, ¿cierto?, con la concejal, porque también hay problemas, ¿cierto?, en el ámbito de vías de escape. Claro. Cuéntame un poquito de eso, porque
mira,
sé que hay...
Hoy en día nosotros no tenemos vía de escape, no tenemos vía de evacuación, porque la ruta 160 dividió la carretera. Nos construyeron una pasarela que no se hizo a favor, digamos, del adulto mayor. Yo tengo un abuelo, mi abuelito tiene 97 años. A él le gusta viajar mucho a Lota, pese a la edad, le gusta viajar, le gusta salir. Entonces, yo no solamente voy a hablar por él, sino por todos los adultos mayores que hay en el sector, que les cuesta mucho pasar esa pasarela. O sea, llegan agotados al otro lado a tomar la micro. Eso también nos afecta en el tema del transporte escolar. Por ejemplo, yo tengo dos niñas. Una estudia en la escuela de Carampangue, ¿ya? El furgón gratuito del municipio la pasa a buscar a la puerta de mi casa. Pero resulta que la pasa a buscar de las primeras, a las 7 de la mañana. Mi hija entra a las 8. Porque el furgón tiene que ir a dar la vuelta a Panele para poder ir al otro sector a buscar a los otros niños. Entonces antes llegaba y se cruzaba la carretera. Entonces eso es un daño que nos hicieron también. Por ejemplo, ahora la gente, ¿cómo pasa sus animales al otro sector? ¿Cómo traslada a los animales? ¿Tiene que ir a dar la vuelta cuántos metros arriba para poder trasladarlo? ¿O alguna gente ya para no ir a dar la vuelta arriba los pasa por la misma pasarela? ¿Pero cómo? ¿Cómo van a hacer eso?
Bueno, en realidad aquí... la está conociendo la gente que nos está escuchando. Por último, hay gente que te está escuchando en este momento en Santiago, en la región metropolitana. Siempre lo decimos, y este programa quizás nace con el concepto de que Dios atiende en Santiago.
Claro.
¿Qué mensaje le puedes entregar a ellos?
Que por favor vengan a ver la realidad que está pasando acá, que se coloquen en los zapatos de nosotros y que sean más conscientes con la cosa que está pasando acá, en la comuna de Arauco. Que vengan para acá y... Por último, transiten en la ruta que tenemos, todo hecho tira, llena de hoyo, que vean la realidad de la gente de los sectores más pequeños, por ejemplo, como Pichilo, como Carampangue, Chillancito, Horcones, Ramadilla. Que vengan a ver la realidad y se den cuenta de lo que estamos pasando. Ese sería mi mensaje para ellos.
Que no vengan en helicóptero.
No, que no vengan en helicóptero y que paguen peaje también, como lo pagamos nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Sí, gracias a usted, Elizabeth.
Katy, no sé.
Agradecerte, Elizabeth, por estos minutos importantes de conversación, así que esperamos más adelante, ¿cierto?, seguir abordando muchos más temas, ¿cierto?, que también tiene la provincia de Arauco.
No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de ser parte de esta entrevista.
¿Cómo no?
Gracias.
Bueno, la realidad de la provincia de Arauco, que está en tribuna, segundo capítulo, que ya está llegando a su fin. Catherine Muñoz, palabras de despedida.
Sí, bueno, a saludar a todas las personas que estuvieron, cierto, atentas en estos minutos de conversación, principalmente allá en la región metropolitana, así que ya nos volvemos a reencontrar la próxima semana en un nuevo capítulo acá en Tribuna.
Y tendremos, como siempre, interesantes invitados que van a estar conociendo, saliendo a la luz temas que son de importancia de Lota, la provincia de Arauco. Y recuerde, visite Lota y la provincia de Arauco, nuestros amigos de la región metropolitana. Tenemos el Parque de Lota, tenemos Narequete, está Tubú,
Playa
está
Chico,
Playa Blanca, tenemos un montón de cosas, así que no se vayan ni a Cancún, ni a Mendoza, ni nada de esas cosas. Vénganse acá a la provincia de Arauco, a la región del Bío Bío, que nos vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchas gracias. Finaliza aquí Tribuna, edición de esta semana.
En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, hemos presentado Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco. Hasta la próxima semana.